Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:20 de nuevo te acompaña a tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de FM. Tiempo ya para conocer la última hora que nos está dejando este lunes. Este miércoles, perdón, 23, ya me situaba yo mal, este miércoles 23 de diciembre del 2020 en nuestra ciudad y también en su área de influencia. Vamos ahora con unas noticias, con unos consejos publicitarios y nos vamos a desplazar hasta Bayona.
Efectos Navales Jesús Betanzos en Bouzas, un nombre y apellido con el prestigio y la garantía que necesitas. Todo en pesca náutica y deportiva. Avenida Eduardo Cabello 45 y 47 Bouzas. Teléfono 986 23 22 12. Durantres es cocina y baño, Durantres es interiorismo y complementos. Durantres te ofrece todo lo necesario para crear el hogar que siempre has deseado. Ven y disfruta de un nuevo concepto de funcionalidad y confort con un diseño personalizado. Durantres.com, Príncipe 6 y Avenida Ricardo Mella 147, Vigo.
Hormigones Valle Miñor, explotación de canteras, fabricación de hormigones, plantas de trituración, clasificación de áridos, excavaciones, granito ornamental. Hormigones Valle Miñor, La Ramallosa, Nigrán, 986-34-34-34, valleminor.com.
Estas Navidades en Travesía, del 14 de diciembre al 5 de enero, queremos dar un toque de felicidad. Hazte una foto en nuestro trineo, súbela a tus redes sociales y etiquétanos. Podrás ganar 150 euros. Además, en planta alta estará el buzón real para que todos los niños envíen sus cartas. Consulta las bases en nuestra web. Para unas Navidades seguras y alegres, Centro Comercial Travesía.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900.
Pues como decíamos hace un instante, tenemos ya al otro lado del teléfono al alcalde de Bayona, Carlos Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Por ahí, bueno, pues la suerte ha pasado un poquito de largo, ¿no?
Bueno, pues sí. Se ha olvidado de nosotros una vez más. Pero bueno, también hay que ser positivos y bueno, y esperar que el año 2021 pues nos traiga mejor suerte en todos los sentidos, claro, no puede ser de otra manera.
Vemos hacia ese nuevo año con esperanza, porque precisamente entramos mañana en Nochebuena, pasado Navidad, unas fechas, bueno, que este año van a estar marcadas, ¿no?, por el virus que nos acecha desde el mes de marzo.
Sí, es cierto, entramos unas fechas señaladas, unas fechas que yo que solo entiendo que sobre todo a nivel familiar pues son fechas importantes, ¿no? Y donde bueno pues todos tenemos ganas de pasar estos días con la familia, sobre todo la gente que está fuera, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que estamos en ese momento tan especial en el que también de una manera especial tenemos que ejercer esa responsabilidad individual de la que yo siempre hablo, ¿no? Yo creo que es el momento de pedirle a todos y a todas que extrememos todos las precauciones, que estas Navidades que yo creo que se van a poder disfrutar igualmente, lo que sí, bueno, pues adaptándonos a las circunstancias se va a poder hacer de otra manera, ¿no? Y eso es lo que yo le pido a todos los vecinos y vecinas de nuestra villa.
¿Qué programación tienen, dadas la situación en la que estamos, claro, pues bajo medidas de seguridad, pero para estos días, para estas fechas en el concello?
Bueno, pues mira, nosotros hemos tomado, después de entrar en alerta máxima la semana pasada, hemos extremado las precauciones, ¿no? Al final, si le pedimos a los vecinos, que en ese sentido, eviten pues las aglomeraciones, que utilicen la mascarilla, que se cumpla al fin y al cabo con la norma, pues nosotros, como no puede ser de otra manera, pues tenemos que intentar en la medida de lo posible, liderar, ¿no? Esa responsabilidad y esas precauciones. Por lo tanto, hemos, como te decía, clausurado, todas las actividades que teníamos para este mes, ¿no? Yo creo que ahora mismo tenemos que, hay para nosotros la prioridad absoluta es la salud y ahí tenemos que ir jugando. Veremos a ver cómo evoluciona esto en los próximos 10-15 días para ver si de alguna manera podemos garantizar el poder hacer la cabalgata de Reyes, ¿no? Que yo creo que sobre todo pensando en los niños, creo que es la prioridad en este sentido, la prioridad ahora mismo de para poder llevar a cabo esta actividad, ¿no? Yo creo que esperemos a ver cómo evolucionamos y esperando que bueno todo sea lo más positivo posible para que los niños puedan disfrutar de un día tan especial.
Pues sí, claro que sí. Alcalde, ¿cómo está ahora mismo la situación del coronavirus en el municipio?
Bueno, pues mira, no tengo datos actualizados. Ahora en un ratillo hace una reunión telemática con la consellería y con el responsable del área sanitaria, donde bueno pues actualizarán los datos, donde bueno pues esperemos que no sean todo lo malo que aparentan ser. No sabemos exactamente si se han subido los casos, no han subido los casos. Hoy nos pondrán al día y esperando que los datos sean lo menos malos posibles.
Pues claro que sí, alcalde. Confiamos en pasar unas buenas fechas, en que aunque este año sean extrañas, pues que el año que viene, el año próximo, podamos sentarnos todos a la mesa, celebrarlo todos juntos ya una vez pasado esto.
Pues sí, yo espero que este año 2021, como decía antes, a nuestros vecinos y vecinas, el año nuevo le traiga eso, salud, trabajo, y que el año que viene, con un poquito de suerte, pues todos y todas juntas también podamos celebrar en las calles de Bayona las Navidades todos juntos y juntas, ¿no? Yo creo que ese tiene que ser nuestro objetivo, este es un año especial. Y que, bueno, pues con esa responsabilidad individual, todos el año que viene podamos celebrar la vuelta a la normalidad. Si no es absoluta, por lo menos que casi lo sea. Yo creo que, si es cierto que empezaremos en breve con el tema de las vacunas y todos hacemos un esfuerzo extra, pues bueno, conseguiremos el objetivo antes de lo que todos creemos.
Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros y, como no puede ser de otra manera, felices fiestas a todas y a todos.
Igualmente, alcalde.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Campanas de metal. Y como no podía ser de otra manera, seguimos aquí con esta música también que sigue siendo navideña y nos vamos a desplazar desde Bayona para regresar aquí a Vigo, porque el alcalde Abel Caballero quiere enviaros también sus mejores deseos para estas fechas tan especiales.
Quiero desearos a todos los oyentes de la COPE una muy feliz. Es cierto que este año está siendo durísimo, es cierto que la pandemia nos sumió en la tristeza, nos trajo dolor, tanta gente nos dejó para siempre, pero tenemos que seguir en el camino de la vida y tenemos que seguir en el acopio de la voluntad. Y por eso yo os quiero primero desear una feliz Navidad en familia.
Y de Vigo nos vamos a ir hasta Salvaterra para escuchar el mensaje de Navidad que nos ha enviado su alcaldesa, Marta Valcárcel.
Gustaríame felicitar a todos los meus vecinos y vecinas de Salvaterra del Niño, a todos los vecinos de la metropolitana, a todos nuestros oyentes. Estas festas, la verdad es que venían muy marcadas por lo que está a acontecer, por esta situación sanitaria, pero creo que si algo tenemos que sacar de todo esto, poner en valor esas cosas que realmente valen la pena. Y por eso deseamos unas felices festas, que podamos disfrutarlas con esa gente, pero sobre todo teniendo muy en cuenta todas las medidas restrictivas. Felices festas, feliz Navidad.
Y así llegamos a la 1:30 de la tarde. Ahora una pequeña pausita y nos unimos a nuestros compañeros de COPE Pontevedra.
Navidad, Navidad, hoy es Navidad.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Una y media, 1:30. Ahora tenemos, como decimos, 30 minutos por delante para repasar la alegría que ha dejado la Lotería de Navidad en toda la provincia, para escuchar el testimonio de una sanitaria que llama a la prudencia en las cenas familiares y enseguida nos preocupamos por los camioneros atrapados en Reino Unido. Soy Uxía Perdiz desde COPE Vigo y podemos saludar ya a Silvia Vieito, COPE Pontevedra. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvia.
Hola, Uxía. Y hola también a Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido para que la radio llegue a toda la provincia.
Pues bien, Silvia, como bien decía hace un instante, vamos a ver qué pasa con esos camioneros, con esa situación que se está viviendo en Reino Unido. Si te parece, tenemos ya al otro lado del teléfono a Ramón Alonso, que es el presidente de la Asociación de Empresarios de Transportes Discrecionales de Mercancías de Pontevedra, que se llama ASETranspo, la asociación. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, estoy a sus oyentes, dígame.
¿Hay fecha para que los camioneros puedan volver al continente?
Bueno, de momento hay muchos problemas en Francia y en el Reino Unido y mucha gente tirada sin servicios. Eso es lo que hay, la realidad de este momento, sí.
¿Y cómo os comunicaron que se cerraba el Canal de la Mancha y que tampoco iba a haber más ferries?
Bueno, ya había un problema de Brexit que se habían multiplicado las compras de productos españoles por parte de la Gran Bretaña y ya eso era un problema. Ya había tiempos de espera que no eran comprensibles, pero desde que la cepa esa nueva apareció, pues más problemas todavía. Y entonces ahora mismo es un caos total, ¿no?
¿Y en qué condiciones están los compañeros?
Pues muy mal, muy mal. Ahí hay gente que no tiene servicios, no tiene donde ir a un servicio, no tiene para alimentarse, no tiene. Es un problema grave. Esto parece más un campo de refugiados que un tránsito normal de vehículos, como tenía que ser. Francia, por un lado, pidiendo pruebas de COVID, Inglaterra, que no se puede entrar ni salir. Ahora hubo unas gestiones por parte de CTM, la Confederación Española de Transportes, con el Ministerio, y parece que están tratando de abrir, pero claro, las Navidades a más de uno se le fastidiaron ya, porque ya no va a dar tiempo a que se pongan en circulación. Hay colas de 30 kilómetros de cola para poder pasar. 30 kilómetros significa que son solo en esa cola 1.500 vehículos parados. Luego han habilitado zonas para aparcar en algún aeropuerto con poco tráfico o algunos que están abandonados. Se habilitaron para esto, pero aquello, que como le dije antes, se parece más a un campo de refugiados que a un aparcamiento de camiones, ¿no? Porque allí no hay servicios. Y si usted mete a 1.000 o 2.000 camiones en un parking que no tienen servicios ni de comida, ni de bebida, ni de aseos, pues ya me dirá usted el panorama. Muy mal.
Están sin salir de la cabina. ¿Y nadie les lleva comida o cómo hacen?
Es una buena pregunta esa. Hay de todo. Hay gente previsora que llevaba comida para los otros días porque ya saben que lo que pasa de vez en cuando. Y hay gente que iba sin nada y lo está pasando realmente mal, ¿no? Muy complicado es la situación.
Ya. La pandemia pues nos ha demostrado que son unos profesionales pues no pueden parar, que durante el estado de alarma pues siguieron trabajando para que llegaran todos los productos a nuestras mesas. ¿Qué es lo más duro que vais a recordar de este 2020?
Bueno, en la primera onda de cuando en marzo, junio, ya hubo un problema gravísimo en España, quiero decir, y en el resto de Europa también, pero este caso de ahora de Francia e Inglaterra es especialmente complicado porque se supone que los corredores tienen que estar abiertos, hay un pacto de todos los países de que los camiones podían circular sin ningún problema. Lo que tenemos que hacer, lo que deberían haber hecho y que no hicieron, es agilizar el tema de carga y descarga, que el camión, el conductor no haga esas operaciones, porque eso sí es un problema de posible contaminación, ¿no? Si trata de subir a una máquina de carga y descarga que utilizaron otros compañeros, pues puede contaminarse. El tema del papel, que nosotros estamos pidiendo que sea electrónico ya y que no lleven papel físico para entregar albaranes y demás. Y todo eso, si se hubiera hecho, pues a lo mejor no estábamos hablando de estas historias que estamos hablando ahora. Lo de Inglaterra, como el Brexit, se agravó todo, porque como usted sabe, pues se aumentaron las ventas. Ahora están hablando de que si hay que hacer un tráfico aduanero que no sé cómo van a hacer, porque el día uno, si esto se lleva a cabo, como parece ser que va a ser, pues harán falta, algunos dicen que entre 30 y 40 mil agentes de aduanas, porque claro, si te van a hacer una inspección vehículo por vehículo, pues ya ves tú lo que vas a tener ahí, ¿no? Un problema gravísimo, el que tenemos ahora y el que va a haber el día uno, me parece que va a ser más importante todavía.
¿Por qué nos dice eso?
¿Por qué?
¿Cómo hace referencia a ese día uno en relación a que la situación va a estar peor?
Sí, porque ya le digo, se supone que va a ser un país que no europeo y va a haber que ver vehículo por vehículo pues todo el proceso que hay que hacer de la aduana, ¿no? Y eso va a hacer que cada vehículo pues esté una hora, dos, o lo que cuadre, esperando. Y cuando haya miles de camiones como hay, darse cuenta que el tráfico de España con Francia, con Reino Unido en este caso, hablan de entre 7 y 10 mil vehículos que pasan la frontera. Entonces, eso es muy difícil de que se llegue a buen fin en horarios normales.
Ramón, pues veremos cómo avanza toda esta situación. Seguiremos en contacto. Muchas gracias por atendernos. Ramón Alonso,
pues a ver
presidente.
Digo yo que a ver si el año 2001 nos viene mejor, que este año nos fue regular a nuestro sector.
Vamos a intentarlo, que este año sea algo mejor de lo que ha sido este 2020 que dejamos. Ramón,
ánimo,
muchísimas
a los
gracias.
Que por ahí. Decía yo que ánimo a los que estén por ahí abandonados de la mano de Dios y que les salga lo mejor posible estas Navidades y feliz Navidad.
Un saludo para todos ellos. Gracias, Ramón.
Un saludo.
Vale, buenos días. Chao, chao.
COPE Pontevedra.
96.7 y 106.4 FM.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En onda media, 900.
Pues sí, sin duda los camioneros siguen siendo unos profesionales esenciales en esta crisis sanitaria y por supuesto también los sanitarios.
Claro, hoy tenemos la oportunidad de hacer balance de este 2020 con una de esas profesionales que están en primera línea luchando contra el coronavirus. Ella es la jefa del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Álvaro Cunqueiro.
Nos colamos directamente en la UCI.
Pues sí, la coordinadora de la UCI en Vigo es la doctora Dolores Vila. Doctora, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En su caso, ¿cuándo empezó, vamos a remontarnos al mes de marzo, incluso un poquito antes, cuándo empezó a ser consciente de que la expansión del coronavirus era más seria de lo que parecía en un principio?
Pues yo creo que un poco como casi como toda la población, ¿no? Empezamos pensando que esto era una gripe como las que solíamos ver, una gripe A, pero a medida que fueron ingresando pacientes y viendo la complejidad del tratamiento, la estancia larga, lo duro que era el tratamiento familiarmente, pues fuimos viendo que esto era una cosa muy seria, ¿no?
Le quería preguntar por el primer paciente COVID que tuvieron en la unidad de críticos. ¿Lo recuerda el momento de recibirlo?
Lo recordamos, sí, perfectamente. Era un paciente joven, era un conductor de un camión y bueno, fue muy duro porque además familiarmente su mujer era positiva, no podía venir, era una situación, el sobrino, o sea, fue una situación muy angustiosa. El paciente tuvo, todos estos pacientes prácticamente se someten a ventilación mecánica, son pacientes que están sedados, que están relajados, están con alimentación por sondas. Luego se hace un procedimiento que es la pronación, que se les pone boca abajo para mejorar la oxigenación pulmonar. Muchos de ellos hacen fallo renal, acaban con máquinas de hemofiltro. O sea, son pacientes terriblemente complejos, y que complejos, graves, aislados, solos. Y cuando empiezan a mejorar, son pacientes que están sin familia, sin apoyo familiar. Es una situación durísima, durísima la que viven y vivimos con ellos, durísima. Es increíble que lo dura que es y la cantidad de testimonios que hay de lo duro que es para todos la no haya todavía una conciencia de un tema súper serio que es.
Porque además usted trabaja en medicina intensiva, así que estará acostumbrada a ver situaciones muy complicadas. Pero
efectivamente, vemos lo más grave, lo más serio. Es que tiene las connotaciones familiares que tiene son tremendas, tremendas. Todas. O sea, vemos el post-COVID, es muy duro porque son pacientes que, por supuesto, que los salen, pero con muchísimas secuelas. Y sobre todo porque es una enfermedad desconocida y las secuelas todavía no sabemos si hemos llegado al final o todavía hay más. Se salen con una labilidad emocional, son pacientes que no son capaces de incorporarse a su vida familiar, a su vida laboral, son pacientes que se está viendo ahora fenómenos tromboembólicos, fenómenos neurológicos, o sea, todo está apareciendo. Es una enfermedad nueva, es una enfermedad que no conocemos. O sea, todo ese planteamiento que yo a veces he oído, cuanto antes la tengan, no, mejor. Es una tontería, o sea, es preferible no tenerla, no sabemos cómo. No sabemos si algún día tendrá algún problema o no sabemos cómo es el no tenerla, incluso los asintomáticos, ¿no?
Claro, aquello que se dijo en su momento, ¿no? De cuantos más nos contagiemos, pues mejor. Después mejor se controlará.
Eso es una bobada, porque es que no es una ecuación aritmética. Me contagio, estoy asintomático, tengo inmunidad y ya me curé. O sea, eso es. Si se dijo, o sea, yo creo que es una leyenda urbana, es un error verlo así, y se sigue viendo así. Uh-huh. O sea, se sigue viendo así. O sea, me contagio, puedo ser asintomático o sintomático. Si tengo sintomático, puedo ingresar en un hospital y puedo ingresar en una UCI y puedo tener secuelas muy serias, y si soy asintomático también puedo tener secuelas porque he tenido un proceso y no tengo inmunidad. O sea, la inmunidad se está viendo que no es duradera y ha habido reinfecciones, o sea, que estamos un poco, pues lo que está pasando ahora, ¿no? Y ahora además muta el virus, o sea, es que esto es todo, es siempre algo distinto, por ello es muchísimo mejor no tenerlo, es muchísimo mejor prevenirlo, es muchísimo mejor cuidarse, todo, o sea, cada día es una sorpresa.
Que psicológicamente parece como que hemos llegado a un punto de cansancio mental de toda esta situación, de tantas medidas que hemos tenido que cumplir, pero ni mucho menos, ni aunque la vacuna esté a punto de llegar, esto está a punto de solucionarlo.
Claro que no. O sea, es que nosotros, si quisiéramos compararlo con la gripe A, nosotros en la UCI tuvimos pacientes graves, pacientes con cierto nivel, cierto porcentaje de mortalidad, apareció la vacuna, al año siguiente era otra cepa, los pacientes, fue variando el perfil de paciente, disminuyó, pero sigue habiendo gripe A, pues esto es muchísimo más serio. A mí no me tranquilizan las noticias. Hoy estaba viendo lo de Inglaterra, pues pensar que, bueno, pues eso es una mutación y tenemos a lo mejor otra cepa, que tampoco sabemos cómo va a debutar, tampoco lo sabemos, o sea, me sorprende la frivolidad, por decirlo de alguna forma, de la gente, o sea, con un tema tan serio.
Y en su caso, ¿cómo lo ha llevado en casa?
Pues ese es el tema que a mí me gusta siempre recalcar. Hay un problema que nos afecta a todos, a todo el mundo. Hay un problema de no hay unas medidas de precaución, hay un problema que lo conocemos, y luego hay un comportamiento social que nos afecta a todos los sanitarios. Y eso, vivimos igual. Mi vida y la de todas las personas que estamos aquí en las unidades es la misma que cualquier otra persona. Me voy a mi casa, no tengo un grado de confinamiento, de aislamiento, me lavo las manos, me distancio en la distancia de seguridad, manejo el menor número, o sea, salir lo menos posible, o sea, todas exactamente iguales. La gente que tiene hijos, pues el tema de los colegios. Entonces, esto está llevando a algo que estamos empezando a ver, y si hay una tercera ola lo va a ser un ítem importante, el cansancio, el agotamiento del profesional. O sea, los profesionales estamos muy cansados, porque no hemos descansado de la ola, de la primera a la segunda. No fue, hemos acabado una ola, hemos pasado un verano estupendo, hemos descansado. O sea, la gente se iba de vacaciones un mes y llegaba y lo veíamos, nos lo decían, y era casi igual de cansados que se habían ido. Y ya empezamos a finales de septiembre, pues otra vez. Cada puente, cada fin de semana, temblamos. En la UCI temblamos.
El 15 de agosto, el 12 de octubre, ahora el puente de diciembre,
días después,
se empieza a notar.
Si lo pasásemos a un gráfico, es que es tremendo. O sea, de hecho, nos vamos los viernes, yo soy la responsable, dejando X camas libres en función de la previsión de ingresos que podemos tener, donde la supervisora deja. Es como los viernes hacemos verdaderos sudokus de personal, de equipos, de camas, para que todo quede por si vienen los tantos pacientes, porque hacemos a veces estimación de lo que puede ingresar, ¿no?
Y ahora para las Navidades, bueno, la Xunta ha marcado unas normas que debemos cumplir, pero luego, por otro lado, está lo que el sentido común nos dice. ¿Cómo nos diría usted que debemos pasar estas fiestas?
Pues yo creo que olvidándose que son fiestas, o sea, yo creo que hay que dejarse de... Esto no es ninguna fiesta. Esto es un mes de diciembre, sin más, como otro cualquiera que está en el medio y no hay, o sea, fuera fiestas, no hay fiestas, no estamos de fiestas, no está el país para fiestas. Nosotros, la organización ahora de Navidades, pues por las vacaciones que tiene derecho la gente, los compañeros, por ejemplo, los médicos, que se van 2 días, nada más, 2 días de vacaciones. No se cogen LEDs, no se coge nada. Y todo el mundo localizado por si acaso. Por si acaso nos referimos a aumento de volumen, a contagios entre nosotros, a que sean cuarentenizados por temas familiares. Estamos absolutamente localizados uno para otro. O sea, vivimos esa situación. O sea, uno de los médicos puede tener un niño que lo han cuarentenizado y él también. Y la cuarentena son X días que no viene y hay que cambiar unas guardias. Y luego nos hacemos el pooling, nos hacemos la PCR con una periodicidad tremenda y siempre, de hecho, vamos, le pongo, casi lo sacamos, antes se hacía los viernes y lo hacemos los martes, porque si sale un positivo tenemos un problema de cobertura, de turnos, de guardias y de todo. O sea, hay unas medidas que tomamos desde dentro muy importantes, o sea, que afectan a nuestras vidas. La gente que sale hoy de guardia no sabe si mañana o pasado tiene que volver, porque puede uno de los compañeros o ser positivo o estar en cuarentena. Y ya hemos liado el calendario de guardias. O sea que es un esfuerzo físico y mental importante el que está haciendo. Entonces, no sé. A mí me gustaría concienciar a la gente que lo viera, que lo ven, lo saben. Yo ya no sé cuál es la que más podemos hacer desde el mundo sanitario, desde el mundo sanitario de pacientes críticos, no lo sé, la verdad.
Y quería preguntarle también por la vacuna, que ya decimos que no va a ser la panacea desde el principio. Ahora, en cuanto se empiece a vacunar, pues se va a empezar por las personas mayores de las residencias y muy pronto será el personal de la UCI, porque son los trabajadores que están en contacto con pacientes COVID. ¿Usted no tendrá duda en ponérsela?
Ninguna. Absolutamente ninguna, o sea, ninguna. No tengo ninguna vacuna y mucho menos esta. O sea, la hacen empresas serias, empresas farmacéuticas, vamos, es que no tiene que haber ningún problema, absolutamente ningún problema. Me pondría esta y me pongo la de la malaria si voy a otro lado y me pongo la del ébola si existiera, si vivo en otro lado. O sea, es decir, tienes que ponerte una vacuna, es que es lo que hay.
Esperamos que los próximos días sean relativamente tranquilos en la UCI, lo tranquilo
Ojalá.
Que se puede ser el trabajo de una unidad de críticos. Hoy hemos hablado con la jefa del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Álvaro Cunqueiro, que podría tener historias para escribir un libro ya con lo que están viviendo en esta pandemia desde marzo, pero a día de hoy también la situación no es mejor. De hecho, esta segunda ola está siendo más contundente en Galicia. Así que pedimos mucho sentidiño a todo el mundo y que escuchen los testimonios como el de la doctora Vila, que agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en la cadena COPE. Dolores Vila, muchísimas gracias.
a vosotros. Hasta siempre, hasta luego.
De meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
La Lotería de Navidad también se ha acordado de los vecinos de Cambados con un cuarto premio que ha caído muy repartido. Su historia nos la cuenta Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Uxía. Pues sí, el 75.981 en este caso ha dejado en Cambados hasta 2.400.000 euros. Hasta 60 series del boleto ganador se vendieron en la administración de la Plaza de Abastos Cambadesa. Muchos vecinos además fueron premiados y fueron a cobrar sus décimos al banco ya esta misma mañana. Pero eso sí, previamente pasaron también a darle las gracias a Joan da Cruz, el lotero de la Administración de Lotería número 1 de Cambados, que hoy nos decía que continúa en shock.
Estamos ainda un pouco no aire, ainda que o traballo nos leva a realidad porque hai moito traballo e hai moito que facer, pero nada, un pouquiño ainda no aire, pero pouco a pouco hai que volver o traballo e seguir e intentar dar máis premios máis adiante, despois de Reyes, Reyes despois de Reyes e cando sea.
Claro que sí, mentalidad positiva para las ventas de la Lotería del Niño. Pablo, nos dices que hubo muchos vecinos que ya fueron a cobrar los boletos premiados. ¿Mucha gente en la plaza?
Bueno, en este caso una pena, pero no, porque los trabajadores del mercado cambadés, incluso el propio lotero Joan, son fieles a su número de la suerte y llevan muchos, muchos años ya jugando al 24.286, entre otros. Les queda esa espinita clavada de no haberse llevado pues un pequeño pellizco de la Lotería de Navidad.
O 24.286, temos aí unha espina que queremos sacar. Que queremos sacar o gran número aquí. Hai tres, casi catro números, diría, desde aquí de Cambados que pero bueno, ese é o máis mítico, me refiero, o que leva, un dos que leva máis tempo.
No llueve a gusto de todos, pero se alegran en cualquier caso de los vecinos cambadeses que sí tuvieron la suerte de hacerse con uno de los 120 décimos vendidos por ventanilla de este cuarto premio. Cada uno de ellos, recordamos, premiado con 20.000 euros, que viene muy bien en un año de grandes dificultades como este 2020.
Pues sí, exacto.
No, hay gente que ya tocó, incluso de gente que no tocó, porque todo el mundo se alegra de que entren cartos no pueblo, de que... É que un ano tan malo que polo menos que se despida, aínda que non arregla este ano para nada, para nadie, pero polo menos as que lle tocou son 2 millóns de euros que entran no pueblo, que era ou non é un pequeno movimento para que empezara a circular un pouco todo.
Pablo, un año en el que pues se ha vendido mucho menos lotería de lo habitual y que ha sido más localista por las restricciones de la pandemia, como decía Swan, ¿no?
Sí, así es, sin duda, sobre todo con esos boletos que han sido comprados en ventanilla. El 50% de las ventas de ese 75.981 se registraron además en este mes de diciembre, un mes en el que los turistas evidentemente brillan por su ausencia debido a las restricciones para la pandemia, y como acabamos de escuchar, Joan se alegra también de que el dinero se quede en Cambados.
¿Y el día después cómo lo están llevando?
Pues evidentemente con caras de mucha felicidad y también con mucho trabajo, que agradecen también.
Pues nada, mucho trabajo ahora mismo, mucho trabajo porque hay que pagar los premios, reintegros, pedreas y todo eso, porque los premios superiores hay que ir al banco. Pero nada, o normal, estos días son días de mucho trabajo. Nada, pero bueno, le va a ser muchísimo mejor dando un premio como este.
Este es el testimonio de Joan da Cruz, este lotero de la Administración de Lotería de la Plaza de Abastos de Cambados, que lleva 3 años regentando el negocio que le dejó su madre. Hoy se acuerda de ella y espera, eso sí, cumplir su sueño de lograr algún día repartir el gordo de Navidad.
Por supuesto, ese o la espina que quiero sacar yo. Mañana no fue capaz de sacarla, a ver si lo sacudo.
Pues Pablo, sin duda, unas palabras muy bonitas, una ilusión, la de que te toque la lotería. Si te parece, lo dejamos aquí y ahora, cuando faltan 5 minutitos para llegar a las 2 del mediodía, vamos a hacer un repaso por la actualidad local.
COPE Pontevedra
96.7 y 106.4 FM.
COPE Vigo
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Y empezamos en Pontevedra. Pablo, ¿qué es noticia hoy en la capital?
Comenzamos repasando y actualizando las cifras de la pandemia, porque hoy los casos activos de coronavirus son 911 en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Vuelven a bajar pese a detectarse 36 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Mejora la situación en la UCI de Montecelo, con 6 pacientes ingresados, 2 menos que ayer, y en planta de hospitalización se mantiene la misma cifra, con 42 pacientes COVID. Pero también vamos a hablar en el informativo local de las 2:20. Vamos a hablar de edificios singulares, porque la fachada del Palacio de Fefiñans de Cambados y la fachada también de la iglesia parroquial de San Cibrán de Vilanova de Arousa se iluminarán de azul cada noche para promocionar las diferentes rutas del Camino de Santiago por el próximo año Xacobeo 2021. El Pazo de Vistarreal de Vilagarcía es otro de los 40 monumentos gallegos que forman parte de esta iniciativa de la Consellería de Turismo de la Xunta de Galicia.
Y en Vigo este miércoles el Gobierno de Caballero ha logrado aprobar de manera definitiva el presupuesto para el próximo año 2021, eso sí lo ha hecho en solitario, con los votos en contra de toda la oposición del Partido Popular, de Marea y de el BNG. Las cuentas ascienden a más de 260 millones de euros. Y por otro lado, los servicios de emergencia rescataron este miércoles a 3 marineros del pesquero Cacheira II, que se hundió frente a la costa de Cangas. Uno de los marineros tuvo que ser trasladado al Cunqueiro tras sufrir importantes lesiones en una pierna. La embarcación chocó contra una batea cuando regresaba al puerto de Aldán.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y en la previa de la Nochebuena y fútbol, pues nos lo cuenta Santi Peón. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Uxía. Sí, tenemos fútbol hoy a las 5:30, en cuestión de un par de horas. Escasamente tenemos partido, colisión Alfonso Pérez, Getafe Real Club Celta, nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga. Ha repetido convocatoria Eduardo El Chacho Coudet, previsiblemente va a repetir también el técnico argentino el mismo 11 que logró la victoria el pasado domingo en Balaídos frente al Deportivo Alavés. Una convocatoria en la que, recuerdo, no están los lesionados Juncás, Antimina, Kevin y Sergio Álvarez, ni tampoco los descartes del entrenador. Hablamos de Jorge Sáenz y de David Costas, de los que, por cierto, en la previa del partido esta tarde ha dado explicaciones. Después vamos a escuchar las declaraciones del entrenador argentino y, por supuesto, vamos a hacer una previa amplia en tiempo de Deportes Cope Galicia a partir de las 3:25 de esta tarde. Y en cuanto a Pontevedra, desde aquí nuestra felicitación a un árbitro jovencísimo, pero que tiene una pinta espectacular. Lo digo porque es pontevedrés. Hablamos de Alejandro Muñiz Ruiz, que en las últimas horas ha recibido el premio Guruceta, que conceden los compañeros del diario Marca, y que le designa, ni más ni menos, que en el año de su debut, la temporada pasada, como el mejor árbitro de la categoría de plata del fútbol español.
Gracias, Sandy. Pues así llegamos a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Ray. Someday at Christmas men won't be boys playing with bombs like kids play with toys. One warm December, our hearts will see a world where men are free. Someday at Christmas.
Christmas, there'll be no war.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.